Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? Bienvenidos a este nuevo episodio de Planeteando de película. Estamos aquí súper felices, les habla Bernie Bastien, el Capi Planeta, y conmigo en esta sala de cine están...
Alejandra Ramírez, ¿cómo están?
Anaís Vargas.
Y...
Iram Carreño, ¿qué tal?
Así es, casa llena con sus locutores de confianza aquí, pues, analizando desde un punto de vista socioecológico, socioambiental, las películas de cine de ayer y hoy, desde las más palomeras hasta las más clásicas. Aquí tenemos todo un repertorio y el día de hoy les traemos lo que viene siendo la película Prey, que es de la serie de Depredador, traducida al español, si mis informantes no se equivocan, como Depredador, la presa. Así es, una película de, pues, hace un par de años, tal vez.
Que es que sí es del 2022.
¿Ah, sí?
Del año pasado. Ay,
no, qué bueno que me salvaron, porque ya me están dejando ir muy, muy solo en mis debrayes, que luego son erróneos. Del 2022. Está chida, pero esta es, digamos, cronológicamente es la primer película de Depredador, o sea, digamos, en la línea de tiempo de estas series, ¿no? Porque es cuando Depredador llega a la Tierra. Pero pues una tierra en los años 1700, en lo que es hoy en día Estados Unidos, pero pues en realidad tierras de nativos americanos, en este caso la nación Comanche, y entonces pues llega y pues empieza con lo que sabe hacer mejor, que es pues cacería. Y entonces pues así se desarrolla la historia, ya iremos contando más detalles conforme pues vayamos contando aquí las diferentes secciones, platicando. Entonces, pues sin más ni más, los invito a que pasemos a la primera sección, como ven, que sería ¿qué problemas socioambientales enfrentan los personajes de la película Depredador, la presa?
Yo creo que uno de los problemas socioambientales importantes que hay en la película es justamente la división del trabajo dentro de la comunidad y la designación de los roles de género dentro de ella. Nuestra protagonista le asignan la función de cuidar a las personas, no, perdón, de curar a las personas y de conocer sobre plantas, herbalaria, mientras que a su hermano se le designa el rol de la casa, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante porque si nuestra protagonista no hubiera desafiado el rol asignado por parte de la aldea, yo creo que su población hubiera desaparecido, porque al final ella es un punto clave para poder matar al depredador y llegar a su aldea como una guerrera.
Oye, buen de braille, la neta no lo había visto desde ese ángulo. Y pues sí, y eso que es buena curandera, ¿no? O sea, de hecho sí salva la vida de varios con ese conocimiento. O sea, no es que no le sepa, sino que pues más bien no es lo que le apasiona.
Sí, justo yo también tenía anotado este punto que comenta Ale, sobre todo porque sí está muy marcado y se repite al inicio varias veces, como que le piden a la protagonista, a Naru, que olvide su sueño, como que ya tú eres buena curando, ya no insistas, ya, o sea, como que eso no es para ti, puedes ayudar de otras formas, justo como muy pensando en... tú eres mujer, como cumple con el rol que ya te tocó, como no tienes que aspirar a más, y justo creo que pues un acierto de Naru, pues justo fue nunca rendirse, ¿no? Ante eso, a pesar de que en la sociedad en la que estaba habitando, pues justo le decían lo contrario, y de hecho surge este personaje que es súper buleador, ¿no? El que todo el tiempo se está burlando de ella.
Ah, neta.
Ajá, y que justo cuando llega el depredador, sí es como... por favor, sí, ya, échatelo, así como ya. Entonces, pues bueno, sí, totalmente...
Es de los primeros que se muere, ¿no? Ese carnal, ¿o a cuál te refieres? Es que sí había varios que...
Porque la bulean todos, más bien, ¿no?
Ajá, sí, yo así de que pensando en cinco güeyes. No, pero sí, es el primero que mata,
y todos,
¿no?
Bueno. Ajá, y todos terminan muertos, ¿no? Al final, la única que sobrevive es ella. Entonces, pues sí, no sé, también por ahí estaba como, o sea, un poco también este contraste con el final, cuando el hermano caza al puma y cómo lo reciben todos felices de que cazó al puma y guau, wow, y así. Y cuando ella caza al, pues sí, a este alien o a este depredador, y regresa, justo tampoco es como la misma felicidad que expresaron los personajes, ¿no? O sea, como su comunidad y así.
Aunque sí se acaba más sombría, ¿no?
Ajá. Bueno, pero tampoco saben qué pedo, o sea, no saben que está cazando a ese güey, y aparte pues se murieron todos los jóvenes cazadores de la aldea, ¿no? Tampoco iban a estar tan felices, yo creo.
Por eso, pero justo como la persona en la que menos fe tenían de que fuera una gran cazadora, termina siendo la gran cazadora e hizo la tarea que todos los hombres creían o asumían que podían hacer mucho mejor que ella, pues Nel, ¿no? O sea, salió al revés, pero al final, no sé, sí me sorprendió como, pues eso, o sea, como ese cierre también de, ah, pues ahí está la cabeza, y justo fue como, o sea, yo esperaba que hubiera un impacto como de, no mames, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es esa cabeza? ¿No?
Pero no, como que salió.
Ajá, pero sí hubo como más miedo por la pistola que por el alien, ¿no?
Ah, no mames. Buen punto.
Pero bueno.
Yo, sí. Justo retomando eso del vato que se muere primero con el puma, creo que ese tipo de escenas me gustaron mucho en la película, porque en el caso de la parte del puma están en el árbol y el vato está como de, no, cuando vuelva tu hermano, ese güey y yo le vamos a partir su madre al puma y mocos, ¿no? Ahí es cuando vale, cuando se le deja ir el puma encima y ya la morra se salva. Pero bueno, eso fue como parte de las escenas que me gustaron de la película. Pero sí, retomando el punto que empezó Ale y que platicaba Anaís, esta parte además de que no es simplemente que la morra nació siendo buena curandera o nació siendo buena para X cosa, o sea, toda su vida fue preparada para eso, porque justo de esa manera eran las reparticiones de las tareas, ¿no? En la comunidad, y lo de cacería y lo de rastrear y todo lo demás que sabe hacer, lo de cómo hacer sus armas y todo, pues se ve que es algo que ella hace como en su tiempo libre y que se escapa y que trata de volverse mejor en ello, porque simplemente no hay forma de que en la misma aldea le den la preparación que ella necesita para poder perseguir ese tipo de actividad que es la que ella quiere hacer.
Oigan, y justo leyendo, como buscando en Wikipedia, la verdad, hice Wikipediazo, estuve leyendo porque es muy grande toda esta, llamémosle cultura de depredador. Y en los, hay cómics, hay muchas películas donde cuentan la historia y todo. Y estaba leyendo que justamente en el planeta de los depredadores, las mujeres depredador cumplen el mismo rol que las mujeres de la Tierra. O sea, ellas son las designadas a preparar a los guerreros y a dedicarse como a su familia, mientras que los depredadores hombres salen a cazar. Entonces me parece muy curioso cómo tanto en la Tierra, tanto como en los planetas de fuera, hay una tarea muy marcada, ¿no? Esta diferencia. Así, o que sea, yo espero que saquen una película ahora de depredadora mujer que quiera cazar.
Depredadoras.
O sea, los depredadores que vemos en todas las películas, porque digo, no es el mismo depredador, siempre en cada película es uno diferente, ¿no? Porque son, uh-huh, o sea, varios güeyes que van a mostrar que son el depredador más chido y por eso tienen que cazar al depredador que se vayan encontrando en el planeta al que van, ¿no? Ese es el punto de ellos.
Sí, no, de hecho esa parte me encantó, o sea, interrumpiendo aquí tu punto, pues la neta sí está chida en cuanto a las primeras escenas que sale, como que se ve el ciclo de la, como si sea la cadena alimenticia, ¿no? Porque creo que empieza como que con un conejito y una serpiente, y luego se va así como que escalando más, hasta llegar, pues, creo que al... ¡Ah, al oso! ¡Uf! Escena del oso. Épica.
También muy buena escena, sí.
Sí, ese cine, ¿no? Decías. Pero ya, no, nada más quería dar ese punto, digamos, desde el punto de vista de cadenas tróficas, ecológico, ambiental. Ya saben que mis comentarios siempre son muy científicos. 100, 10 de 10.
Perdón, güey.
No, güey. Quería hacer una estrellita en la frente para esos ecólogos que asesoraron.
Y otro problema socioambiental que yo veo es justamente estos franceses que se dedicaron a despellejar bisontes. No sé si eran... ¿Los búfalos son bisontes?
Pues no sé, pero bueno. Sí, los búfalos que salen, eso sí está muy cañón, porque sí pasó, ¿no?
Uh-huh. Sí pasa, y eso me hizo recordar que justo aquí al lado donde vivo hay una fábrica que se llama Alaska, que está desde la Revolución Industrial, y ahí tiene una plaquita con información, y dice que ellos se dedicaban a transportar y a despellejar focas, ¿no? Entonces llegó un punto donde las pieles de focas pues las vendían, las traían y todo, pero la población de focas empezó a disminuir. Entonces dijeron, pues ya no hay que traer, ya no hay que, no traficar, bueno, no sé, comerciar focas, sino ahora hay que hacer granjas de hurones, ¿no? Entonces justamente como esta idea, o sea, en el caso de los franceses, pues se van a estas tierras nativas y empiezan a matar para traer la piel y de ahí comercializarla, y yo creo que ese es un problema pues que está en la vida real y supongo que sigue pasando también.
Oye, pero yo tengo entendido que de hecho, o sea, hubo casos en el que era su estrategia para acabar con las naciones de nativos americanos, o sea, que ni siquiera las usaban para comercializar, sino era así como de, bueno, igual ya eso de despellejar, tal vez sí, pero había muchos que era así de, ah, pues vamos a matar solo a su fuente de comida, ¿no? Vamos a matar así a los búfalos porque es lo que comen, y aunque no nos lo comamos ni hagamos.
Sí, sí, está cañón eso, y justo también, o sea, es este punto de, pues, yo creo que en todos los países que fueron conquistados, ¿no? Entonces, justo el impacto que tiene la conquista en estas comunidades nativas y pues también en estas tierras, ¿no? Y justo por ahí estaba escuchando una charla también sobre cómo la conquista llevó el sistema capitalista a, pues, o lo trajo a América justo a través de la caza. Y una de las cuestiones de la caza era lo que decía Ale, pues a través de las pieles, que pues antes, y eso también queda en esta película registrado, ¿no? O sea, ahí era ir a cazar a un ciervo para que se lo pudiera comer pues, todo el pueblo, ¿no? O sea, como solamente estar consumiendo lo que requieres y punto, ¿no? Y la idea del capitalismo, pues justo es acumular y acumular, aunque no lo necesites en ese momento, y como poder empezar como un negocio y a vender a través de eso. Entonces, la venta de las pieles se vuelve precisamente eso. Vamos a cazar, vamos a acumular pieles para empezar a vender, y también en el tema de la conquista, los conquistadores, fue matar para empezar a abastecer no solo lo que estaba en América, sino para estar mandando hacia Europa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, también está el contraste de estos bisontes que matan, solo les quitaron el pellejo y dejaron, o sea, que tampoco quedaba muy claro, ¿no? Al principio, si sí había sido el depredador el que había matado a todos los bisontes, pero luego ya topas que no fue él, ¿no? Y además tampoco coincide, solamente le quitaron la piel y punto, ¿no? Entonces, y ya justo ves la presencia de estos conquistadores, y pues es eso, o sea, fueron a acabar con esta población de bisontes, que sí, también por ahí... O sea, está ese dato de que como no podían exterminar a los nativos porque conocían muy bien cómo moverse en esas tierras y pues eran muy buenos en sus estrategias también como guerreras, pues su solución, o sea, está muy genial, pero muy con mucha maldad, ¿no? Decir, bueno, pues si no puedo acabar con mi enemigo, entonces acabo con lo que se mantiene vivo mi enemigo, ¿no? Y entonces ahí
toma.
Ajá, sí, no sé, está...
Pues unas tácticas de guerra que no es como que no estemos viendo en últimos momentos, ¿no? Eso de cortar los recursos y el acceso a necesidades básicas de una población, digo.
Sí, no más, qué fuerte. Hoy en día, ¿no? Sí. No más, amigos, pues esto está muy, muy cabrón. Este, vaya viaje que nos hemos aquí tomado. Pero pues pasemos a la segunda sección. Es un buen momento para transicionar a esta segunda sección que habla sobre cómo llegamos aquí. O cómo llegaron ahí. Pues, ¿qué opinan? Yo aquí, la neta, quiero compartirles una de mis secciones, ¿no? Favoritas, que es, pues, teoría conspiranoica. No, teoría basada en ciencia de cómo llegaron ahí, de la cual me puse a debrayar. Obviamente... Seguro ya hay miles de teorías de, pues, qué onda con los depredadores, incluso historias, ¿no? Como la que nos contaba Ale. Pero yo les tengo otra que chequen. Yo creo que funcionaría. Imagínense que en la galaxia, pues tiene problemas como de, no sé, de abastecimiento de recursos, de extracción así, de problemas también, digamos, ambientales galácticos, etcétera, etcétera. Y entonces una de las estrategias que, pues, tenemos en, digamos, de políticas ambientales o políticas de conservación, pues es crear como áreas naturales protegidas, ¿no? Esto es lo que tenemos hoy en día aquí en el planeta, ¿no? O sea, creamos, digamos, zonas o paisajes así completos, geografías enteras en las cuales, pues, el objetivo principal es preservar y es cuidar a lo que esté ahí y, digamos, no extraer los recursos o no hacer como actividades comerciales de lo que esté pasando, sino simplemente, pues, dejar que el ecosistema funcione bien en esos lugares, pues para tener un planeta sano, ¿no? Digamos, a grandes rasgos. Entonces, pues esta es una de las alternativas que ha surgido contra la extracción ambiental. Entonces, mi teoría es esta, que los depredadores, pues, controlan la galaxia y tienen áreas naturales protegidas, y una de ellas, pero son planetas enteros, ¿no? Entonces, digamos que la Tierra es una de estas planetas naturales protegidos, que la única actividad económica que se da en esta área natural protegida es la cacería, y entonces, pues, van cazadores, depredadores que pagan, pues, una cuota para seguir conservando el planeta y, pues, hacen esta actividad, que es un poco también lo que a veces se da en áreas naturales protegidas de la actualidad, ¿no? Que sí se permiten algunas actividades económicas, una de ellas es la cacería, y, pues, entonces los que van ahí a cazar como no sé, como venados, cosas así, bajo un ambiente muy controlado y dando permisos, pues también ayudan a la preservación del hogar. Entonces, no sé, esa es como mi teoría, o sea, obviamente un poco debrayada, es un poco cuestionable éticamente, pero siento que el planeta es una, es eso, un planeta protegido por depredadores, con una pequeña actividad económica.
¿Estás diciendo que depredador es un guerrero ecológico?
Ajá, estoy diciendo que sí.
No,
depredador siempre fue bueno.
Yo creo que no, porque su fin es cazar deportivamente, ¿no? No es utilizar, o sea, su fin es tener un trofeo de gané. No está utilizando, no se está comiendo el cuerpo de los humanos, no está haciendo algo más. Entonces yo creo que eso sí no estoy de acuerdo, porque su caza es deportiva.
No, pero la caza deportiva se da en, o sea, justamente es esa la actividad que sustenta algunas áreas naturales protegidas. Caza deportiva de gente así que, pues, dañadamente le excita matar así un rinoceronte. Hay de especies a especies, ¿no? Obviamente no hay muchos permisos para especies, o no hay permisos para especies que están en peligro de extinción, ¿no?
Eso es lo que yo te iba a preguntar, porque justo lo que decías sonaba a caza deportiva.
Bueno, sí, me refería a caza deportiva.
Pero entonces me parece medio macabra esa situación, ¿no? De, bueno, voy a pagar para que me dejen ir a matar a un animal o a pescar sin que lo vaya a utilizar. O a lo mejor el pescado sí se lo comen. No sé si todos los peces se puedan cocinar, la neta. Creo que algunos no tienen mucha carne, o son duros, o no sé. Pero si nada más vas a ir a cazar, o sea, justamente por deporte, sabiendo que porque tienes dinero te van a dar acceso a eso, o sea, ese mecanismo, a pesar de que esté generando que haya ingresos tal vez para la preservación de las áreas, pues sí me parece un poco no sé.
Ajá, o sea, como está cuestionable un poco, éticamente.
Un poco duro, ¿no? Que simplemente estés dándole acceso a gente con recursos para poder ir a matar seres vivos sin que necesiten matarlos para sobrevivir o para ningún tipo de actividad extra.
Sí, güey. O sea, exacto. O sea, es como de... Pues, o sea, hacerlo está bien, pues probablemente no, pero se hace y se utiliza como instrumento de conservación. O sea, hoy en día aquí en el mundo, muy cabrón. Y es de los que más deja, ¿no? Y está, o sea, está, sí está raro. Pero...
Está pues, feo.
Sí. Que hablando de... Me enteré que ya sacaron a 21 especies de la lista de especies en peligro de extinción. La sacaron este lunes, pero la sacaron porque ya se extinguieron, güey. Leí una noticia así el lunes. Ajá, sí, como que la neta, creo que quien la escribió sí fue medio también macabro al escribirla, porque como que sí dio la, como que la esperanza de, sacaron 21 especies de la lista, pero porque ya se extinguieron. Y acá de chale. Y ya leyéndola, de hecho había 22 especies que iban a sacar de la lista, pero porque salió un estudio hace, creo que hace un año, de que una de ellas sí seguía viva, no estaba extinta, creo que es el ¿cómo se llama? ¿El pájaro loco?
¿Carpintero?
¿Pájaro carpintero?
Sí, el ivory woodpecker, pájaro carpintero ivory, no sé cómo se traduzca esa parte, pero sí, o sea, como que sí, esta semana fue a aprender mucho de conservación, porque pues también, o sea, el que estén en una lista de especies en peligro de extinción, pues hace que haya más recursos, más dinero para proteger el área donde viven, el hábitat y así. Entonces, no sé.
Oye, esto me recordó un poco, entre esta parte y lo de estos traficantes, de los que mataban a los búfalos en la película, que tengo entendido que hay algunas zonas protegidas en África donde hay muchos problemas porque es difícil vigilarlas, y entonces hay muchos traficantes de marfil, por ejemplo, que entran para quitarle a los elefantes los... ¿Cómo se llaman?
Colmillos.
Pero que incluso pues los mismos guardias de los parques estos pues son asesinados. O sea, es común que mueran porque pues están cuidando, están defendiendo, y pues de pronto llegan los cazadores furtivos y pues tienen que... No tienen, pero pues matan al vigilante para poder pasar.
Es las dos, ¿no? O sea, es que sí se vuelve un tema como... que tenga el permiso el rico para matar, y pues justo al final también, aunque no esté el permiso, pues justo sale el lado ilegal, ¿no? O sea, también lo vuelve más caro. Sí, no sé.
Sí, y aparte el rico sí tiene... ¿Y qué?
Y hay una película que se llama Hostal, donde los ricos van a matar a los turistas en Europa.
Ah, no mames, ¿de eso es? ¿La de
pues según Bernie eso está bien, mientras deje barro.
Sí, o sea, es la cacería.
No mames, este carnal sí es experto en malinterpretar. No.
O sea, ¿qué tal que es una buena fuente de ingresos para Europa del Este, Bernie? No lo sabes. Puede ser.
La sobrepoblación, hablando. Con eso pueden ir reduciendo la sobrepoblación.
Chale. No se crean, podescuchas. Lo que les dicen, cuestiónenlos.
Creo que yo, relacioné también esto en cómo llegaron ahí, o sea, cómo llegamos aquí, pues yo lo relacioné con que llegaron los depredadores, pues a la tierra, ¿no? Entonces, en la primera película, que es en los 80, la primera película que sale, el depredador llega a, me parece que a Centroamérica, a una selva. Y de ahí me parece un dato muy importante, porque dice que solo llega cuando hay calores muy intensos. Y en la película, y en la película del 97, que es en Los Ángeles, que esa también la vi, como hubo una gran ola de calor, también llegó el depredador. Entonces, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solamente llega cuando hay olas de calor o por cuando el calor es muy fuerte, ¿no? Entonces resulta que, leyendo en Wikipedia, su planeta del depredador se divide en dos ecosistemas. Un ecosistema muy desértico, donde hay volcanes y lava, y un ecosistema muy parecido al Amazonas. Entonces, como el calor le permite utilizar estas armas que tiene, porque para quien no lo sepa, el depredador tiene lo que tienen las serpientes, ¿cómo se llama? que pueden rastrear el calor de un ser vivo.
Acá como que viste infrarroja, ¿o qué?
Ajá. Y
no
ven
sé
que...
si eso tengan las serpientes. Pero...
Bueno, ¿tienen no sé. Eso las serpientes? Es no, o sea, sí. Preguntar lo mismo, güey.
Las serpientes tienen un mecanismo que pueden detectar el calor. Ándale. Entonces, por eso van en las olas de calor, porque ellos no pueden sobrevivir en el frío, y en las olas de calor pueden como ayudarse y utilizar estas armas para cazar a los humanos. Y también un dato curioso es que en su sociedad los depredadores son muy pacíficos, o sea, no hay violencia, pero como naturalmente son violentos y malos, decidieron, así como los Juegos del Hambre, hacer una cacería fuera de su planeta para que no haya disturbios dentro de su planeta, sino fuera.
¿Me estás diciendo que no somos un área natural protegida, el planeta?
Sí.
Oye, no, pues qué fuerte, ¿no? Exportando la violencia.
Pero realmente sí será malo el depredador. O sea, como que... Realmente no podemos, nunca llegamos a convivir con él así como en algún diálogo que nos cuente su historia.
¿No? Sí, en la película de Alien contra Depredador se acaba haciendo compa de una humana para escaparse del alien o de los aliens.
¿Neta?
En una cueva, sí.
¿Y en esta película?
Pues es como medio empate técnico, güey. Pero sí, sí iba ganando el alien, la neta.
La neta, ok.
Sí, pero, y justo en esa película yo estaba en algún momento esperando como que, o sea, creo que también estaba el espacio para que Naru y el depredador se volvieran súper amigos, ¿no? Así
y se unieran contra los acá colonos, ¿no?
Sí, sí, porque además pues sí, acabó con los supermachos, acabó con los conquistadores y ya, ¿no?
Supermachos.
pues acá sus compas cazadores que no creían en ella y ya solo estaba sobreviviendo el hermano que sí creía en ella, acabó con los conquistadores y ya estaba también el perrito, que tengo un dato curioso sobre el perrito, pero pues ya era la familia feliz, ¿no? Así el gran equipo, el Dream Team, así Depredador, Naru, hermano y Sari.
Oye, y el perrito como que no queriendo, pero se rifó contra el oso, güey, se rifó contra los franceses, contra el depredador, o sea, perrito chingón, la neta.
Pues creo que fue el que ganó así yo le daría el premio de mejor actuación al perrito.
A ver, a ver, a ver, justifique su respuesta, ¿cuál es tu dato curioso?
Ah, pues resulta que este perrito es de una raza que se llama Carolina, perro Carolina, y uh-huh. Se supone que es como un descendiente directo de los primeros perros que cruzaron el estrecho de Bering con los uh-huh. primeros humanos, y entonces justo el director empezó a hacer como un cast de perros porque quería tener un perro que coincidiera como con la fecha en donde está planteada la película. Entonces este es un perro que realmente pudo haber existido en ese entonces y solo fue adoptado exclusivamente para lo de la película y pues ya así se ganó el amor de todos. Y no mames, también se ganó mi corazón.
No mames, qué chido.
Te amamos,
o sea, lo
perrito.
Adoptó el director o alguien. Bueno,
sí,
alguien.
Y su nombre real es Coco, pero sí, el premio mayor se va para Coco.
Yo solo quiero decir que para mí la mejor actuación fue la del brother que se hace el muerto cuando está el depredador encima, que se avienta la muertiña de Joel Wiki, se tira así, se queda muerto hasta que le pisan la patita y grita, güey.
O sea, porque toda la trama, según yo, algo que no hemos como, o bueno, como que a mí se me hizo que era como el centro de la historia, es caza a quien te caza, ¿no? O sea, ese era como el objetivo de Naru, ¿no? La frase, ¿no? O el ritual que hacen los cazadores para volverse cazadores, ¿no? Por eso estaba ella así a fuerza queriendo ir a cazar al puma, porque era pues, quien caza a los humanos, ¿no? Y al final pues, se convirtió en cazando al depredador. Total, ¿qué creen? Pues otro artículo científico salió este lunes sobre eso de caza a quien te caza, que por primera vez se demostró que los neandertales, que son pues como los primos, o eran como, digamos, los primos de los Homo sapiens. Éramos otra especie, pero convivimos en el planeta Tierra en el mismo momento, teníamos como las mismas habilidades, hay como que por mucho tiempo hubo este mito o esta como cultura popular de creer que eran tontos, pero así que por eso no, así que no eran tan desarrollados como nosotros, por eso no sobrevivieron, pero pues lo cual es falso. Y entonces lo que se descubrió en este nuevo estudio arqueológico son que por primera vez se demuestra que ellos cazaban a leones, cazaban a quien los cazaban. Entonces hubo como dos cuevas en Europa donde descubrieron restos de leones en una época, creo que hace, no me citen en esto, pero como 42 mil años, algo así, en la que solo había neandertales ahí, y estos restos de león tenían así, como unas marcas de lanzas, tenían Es más, hasta se había visto que les habían comido el tuétano al león, acá de que ubican, ¿no? Los esquites con tuétano, ajá, en taquito. Y o sea, así como que se habían dado un festín. Eso en una cueva. Y en otra cueva se descubrieron otros restos también en una época donde solo había neandertales, que también eran restos de un león, pero ahí lo que se usaba era la piel de león para enseñar a los más chicos, a los niños y niñas, cómo eran los leones. Y para decir como, bueno, pues aquí, o sea, se usaba como un método de enseñanza o ritual, ¿no? O sea, como que tampoco se puede así, pues acceder al plan de estudios, pero pues sí era como una parte como muy, muy chida que añade a las piezas de evidencia, decir como de, no, o sea, estos compas tenían como métodos de cacería avanzadas, tenían rituales, tenían como había como lecciones para los más chicos y así, y entonces como que se me hizo muy curioso de, pues que justamente salieran que los neandertales cazaban a quien los cazaba. Y hasta ahí mis
Oye, pero, ¿y si era tan listo, por qué se extinguió?
Pues esa es la gran pregunta, bro. No, pues, esa es una pregunta que te la debo, porque lo que yo tenía entendido era algo así como que en los lugares donde prosperaba, su cacería y su recolección fueron invadidos por el Homo sapiens y los fueron sacando y sacando y sacando. Y pues como en la de Alien contra Depredador, bro. Nada más que aquí no fue empate, sino sí llevó a la extinción directamente de estos compas, de los neandertales. Y bueno, pues yo creo que solo una especie de homínido cabe en este planeta. Nada, no es cierto. Bueno, tercera sección. Pasemos a la tercera sección, que es, pues ya, ¿cómo resolvemos este embrollo? ¿Cómo resolveríamos este problema con el que se enfrentaron pues, los comanches, depredador? Véanlo desde el ángulo que quieran verlo. ¿Cómo se resolvería?
Con la paz mundial. No, o sea, pensando que el depredador solamente atacaba a lo que él detectaba que era un peligro y tenía armas, yo creo que los depredadores quizá ya no vendrían a la Tierra si no hubieran armas. Entonces ya no nos asesinarían. Así lo resolvería.
Pero sí cazaba a los animales que eran depredadores también. O sea, al lobo, a la serpiente.
Antes olvídelo. No funcionó mi idea.
Pero iba por ahí, o sea, síguela masticando, iba por ahí.
Yo estaba pensando hace rato que Bernie dijo lo de las áreas protegidas y de que tanto estaba ético, bueno, medio macabro eso de pagar para matar a los animales. Estaba pensando justo que hace un tiempo tuve una plática con alguien que era pues seguidor de la tauromaquia. Y que su argumento era que los toros de lidia solamente son, o sea, son muy cuidados y muy consentidos, digamos, y tienen vidas súper cómodas hasta el punto en el que tienen que llegar a la corrida de toros, pero que si no existieran corridas de toros, no habría razón para que alguien invirtiera dinero en mantener esos animales y que ya no tienen como un hábitat natural en ningún lado. Y no sé, la verdad es que desconozco qué tan cierto es todo eso, pero me hizo pensar mucho. O sea, si ese fuera el punto, ¿qué haces con una especie como esa? Pues la única salida sería un área como la que dice Bernie, ¿no?
Sí, o sea, incluso si eso fuera real, pues sí, o sea, se podría crear un plan de, como que de salida, ¿no? O sea, de que si no tienen área, o sea, se puede crear un área natural protegida o pues ya, darle buena vida a los que quedan y pues, no sé, está difícil, decisión
¿Cómo
ética.
que
¿Tú, Anaís, qué
darle buena vida
pensarías?
a los que quedan y ya que se mueran o qué?
No, o sea, pues ya no
No, que
criar
vivan
más, ¿no? O sea, ya no
libres.
invertir como en fertilización. O sea, que también seguro hay una millonada que se
O sea,
invierte
pero
como
justo
en...
eso sería como extinción de una especie, si ya no vas a criar más, ¿no?
No, pues sí, no sé. No sé qué decirte, pero sí sería extinción, la neta.
Oigan, y eso me recuerda que ahorita justamente, ayer leí la noticia, de hecho le iba a poner en mi Instagram, que aquí en Reino Unido ha habido muchos ataques de perritos Bulldog American XL, algo así, o sea, de un perro muy grande, o era Pitbull. Bueno, no me acuerdo. El chiste es de que se implementó una ley donde las personas que tengan este tipo de animales las van a multar. Entonces, el día de ayer salió una nota que los veterinarios de acá están recibiendo un montón de perritos y ya, o sea, sus dueños le están diciendo, no, o sea, ya, por favor, mátalo, porque me van a cobrar si yo tengo este perro, entonces, pues ya mátalo. Entonces, ahorita los veterinarios están teniendo a muchos perritos.
No más.
Sí, que creo que, o sea, en ambos casos hay otra vez una cuestión ética de cómo se resuelve. O sea, mantener una especie que nace para morir de cierta forma, ¿no? O sufrir en el caso de estos perritos, ¿no? Que, o sea, que sí, también había escuchado como que ya lo que se busca, porque además también estas fueron razas que se crearon como a través de las cruzas que manipularon los humanos. Y que, pues, la calidad de vida de estos pobres perros, o sea, son muy estéticos y muy lindos y seguramente son también como los perros más amorosos como todos, ¿no? Pero, pues al final, o sea, como en un periodo de tiempo muy corto, pues llegan a tener como mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, lo que se busca un poco es, o lo que están intentando es revertir eso y que ya no existan esas especies que vienen al mundo a sufrir, porque sí o sí van a acabar con un problema de salud muy grande, y en el caso de los toros es lo mismo, o sea, mantienes una especie viva, pero pues para que, o sea, viva para ese deporte en donde también lo van a matar, o mejor los dejas libres, como propone Bernie, ¿no? Y que disfruten lo que les queda, y pues sí, esa especie terminaría, pero también terminaría ese deporte, ¿no? O sea, no sé, ahí éticamente qué, o sea, en qué procede, ¿no?
Pues déjenos en los comentarios qué procedería, porque pues sí, obviamente, pues cada quien tiene su marco ético, pues valores arraigados que nos ayudan a responder este tipo de preguntas, que pues, por lo general no hay buenas ni malas. Bueno, no sé, cada quien sí sabe, o sea, yo sí tengo muy presente que hay unas muy
No, sí
malas,
hay malas.
obviamente, sí hay malas.
Tú ya dijiste varias medio malas, güey.
Sí, ya dije varios ejemplos de varias muy malas. Que justamente pues pues hay que evaluar, ¿no? O sea, y sobre todo pues siempre como con esta regla, ¿no? De decir, güey, si algo que crees o se está dañando a alguien más, o sea, por ahí no es, ¿no? Pero sí, cuando te encuentras con esto de ¿qué prefieres, extinción o acá? Pues ya se vuelven más complejas estas preguntas de como del trolley, las clásicas preguntas de que se pueden tener diferentes respuestas dependiendo qué marco utilizas. Entonces, bueno.
Y bueno, y justo en esta pregunta de cómo lo resolvieron, bueno, igual yo nada más un poquito rescatando el valor que tiene este personaje de Naru, pues al final yo creo que cómo se resolvió todo, es regresar un poquito al punto inicial, que pues al final fue por creer en ella misma, ser paciente y perseverante, ¿no? O sea, como neta, no paró. Y si lo hubieran creído, quizá también eso hubiera terminado pues, antes, más fácil, o no sé. O igual hubiera sido un final más trágico, quién sabe. Pero bueno, el punto es que, pues, de ella de no parar, de estar ideando sus sus estrategias de caza, preparando sus herramientas también, ¿no? Así, todo eso fue lo que la llevó hasta ese punto, y además como era súper observadora, que creo que eso también fue un punto que me gustó mucho, y también ese punto siento que muchas veces se pierde, y también es como algo que te enseña pues el convivir con la naturaleza, ¿no? O sea, ¿cómo puedes aprender de la naturaleza? Y siempre es como a través de la observación, y que puede aplicar para todo, para, no sé, ser más sensible a tu entorno.
Oye, sí, y eso era algo que compartía mucho con Depredador, como de, o sea, observar, o sea, regresando a lo que decías de que podían ser compas, o sea, creo que sí, o sea, literalmente la parte de, o sea, él adaptaba sus armas, dependiendo de lo que observaba, ¿no? O sea, por eso al inicio primero como que degolla como con una serpiente y luego ya tiene lanzas y quién sabe qué, ¿no? Conforme va subiendo. Pero pues la observación de Naru pues fue más certera. Muy, muy buen punto, Anaís. Y pues muy buen punto a todos. Pues, ¿algo más que quieran aportar a este gran episodio? Ya que se viene pues ya un poco en la temporada Spooky, ¿no? Spooky Season.
Yo nada más quería preguntarles, no tiene nada que ver con nada ambiental, pero hablando de la Spooky Season, ¿esta película les parece que es de terror? ¿O de qué género?
No, cero.
¿No, verdad?
Uno, 1.5 de 10.
Y están muy normalizados al terror.
Yo sí la consideré de terror. No sé si porque, no sé, es una especie que me da miedo.
No.
Bueno, no, sí, es que es ciencia ficción, no sé. Está...
Ah, sí, ciencia ficción.
Está ahí como...
Yo pensaría que es suspenso, pero bueno, puede haber gente más sensible que las aquí presentes, pero pues sí, o sea, digo, al final pues siempre tienes a alguien que no encuentras en la naturaleza, que es este depredador, y pues a algunas personas sí pues les puede sacar de onda, o puede ser parte de sus peores pesadillas, la neta.
Sí, de morrito yo no la veía, la neta. Pues bueno, y con esa, pues cuéntenos, para ustedes sería... pues fue esa. Ah, no es cierto. No, a ver, pues me agarraron en curva. ¿Alguien tiene una buena pregunta? Déjame pensar.
¿Cómo hubieran matado al depredador? No,
la cara de Graham de, ay, no me esperaba esto tan fuerte.
No, ya la tenía preparada.
¿Ya? Ah, échale, Graham. Ya la tienes preparada.
Échale, Graham. ¿Cómo matarías al depredador?
Con una sobredosis de ternura.
¡Ah! Bueno, igual era lo que necesitaba.
Un abrazo, güey. Un abrazo necesitaba ese compa, nada más.
Necesitaba una carnita asada.
O algo que le hiciera tener frío. Una sobredosis de insulina o algo así.
Ah.
O sea, le inyectas insulina.
¿Qué? ¿Eso da frío?
Pues si se baja el azúcar. Ah, no, pero no queremos. Ay, no sé.
Le dije que se le baje la azúcar. Sí, la neta. No, pero sí, obvio, sí, que le dé frío, ¿no? O sea, justamente lo que dices, de que la neta sí tiene sentido.
¿Le invitas tiene unos sentido. Helados?
Le invitas unas frías, ¿no?
Ajá. Sí, unas luches.
Unos kawasakis. Listo. Bueno, mis compas, pues díganos maneras creativas de ustedes cómo acabarían con un depredador si se encontraran en esa situación. Y esto fue todo por Planeteando de Película de esta ocasión, en la que analizamos pues, la película Depredador, La Presa, de 2021, muy chida, aquí con sus conductores de confianza. Yo soy Bernie Bastien, en redes me encuentran como el Capi Planeta, o arroba capi-planeta, y pues, aquí en la sala de cine estuvieron, y sus redes sociales son...
Alejandra Ramírez, y yo no tengo redes sociales.
Anaís, y me encuentran como Anaís-Cinemas en Instagram y en Letterboxd.
Ah, yo estoy como arroba señor espanto en Instagram y en Twitter.
Venga, pues ahí lo tienen. Y síganos como arroba plane de peli. Y recomiéndenos películas que quisieran pues que platicáramos. Recomiéndenos, pues, ajá, como si quieren comentarlas también. Ahí pónganlas en los comments. Y eventualmente, ¿por qué no? También vengan aquí a comentarla. Entonces, bueno, eso fue todo y nos vemos en la siguiente funcione. Hasta luego.
Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.
Oigan, pues esta última pregunta sí es como para pensarla más, ¿no? Según lo que dijo Ale, por las olas de calor, y ahora van creciendo, ¿qué tal que sí nos cae un depredador?